Me divertí un montón con esta película. Jon Favreau es un actor que sabe ser frustrante y encantador al mismo tiempo. MJ Anthony hace un papel súper agradable. Sofía Vergara, chistosa como siempre. Y también me gustó mucho que supieron sacarle provecho a las actuaciones de grandes nombres como Scarlett Johansson, Dustin Hoffman o Robert Downey Jr. sin necesidad de volverlos protagonistas de la historia. De forma muy sencilla, me recordaron que no todas las películas necesitan ser dramáticas o fatalistas para entretener. Sumado a eso, me gustó mucho que utilizan humor muy inocente y cotidiano, lo que hace que la película se pueda disfrutar en familia sin ninguna preocupación. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa es la siguiente: Carl Casper es un talentoso chef que está buscando el equilibrio entre la satisfacción de tener una clientela fiel a su estilo y la creatividad que desde lo más hondo de su corazón necesita ser liberada. El enfrentamiento que surge entre él, el crítico gastronómico más respetado de la ciudad y el dueño del restaurante donde trabaja hace más de 10 años, lo lleva a tener que confrontarse con problemas mucho más profundos que la simple elección de un menú para el restaurante. Vamos con mis tres momentos de la película. Momento 1, tus éxitos. Carl está emocionado, sabe que el gran crítico de comida Ramsay Mitchell visitará esta noche el restaurante donde trabaja. Quiere sorprenderlo con un menú especial diseñado para ofrecerle una experiencia única en la vida. Sin embargo, mientras el chef está preparando a su equipo para la gran noche, llega Riva, el conservador dueño del restaurante, quien se opone rotundamente al riesgo de experimentar con algo nuevo o distinto. Discuten un poco, uno quiere darle cabida a su ingenio creativo, el otro apela a lo seguro, lo que lleva funcionando tantos años. Uno pide confianza, el otro respeto a su autoridad. Al final, con una metáfora musical, Riva toca la sensibilidad de Carl diciéndole: si fueras a un concierto de los Rolling Stones y no tocaran Satisfaction, ¿cómo te sentirías? ¿Sabes qué pienso? Que tú deberías tocar tus éxitos hoy. Con esa aparente muestra de confianza por parte de su jefe, Carl queda desarmado. Reúne a su equipo para notificarles el cambio de planes. Esa noche se irán por lo seguro. Y claro, la reacción del equipo refleja apenas una mínima parte de la frustración que vive en el rostro del chef. Su gran oportunidad para demostrar el potencial que tiene se le escapa una vez más. Hace unos meses tuve la oportunidad de acompañar tocando las percusiones a una de mis cantantes católicas favoritas, Paola Pablo. Fue una presentación pequeña en un pueblo cerca de la ciudad donde vivo, aquí en Jalisco. El concierto duró alrededor de una hora y después hubo un rato de adoración eucarística. Asistieron, yo creo que unas 100 personas, y entre el público había adolescentes, jóvenes universitarios, adultos jóvenes y adultos de la tercera edad, de todo un poco. Hasta este punto todo se iba desarrollando muy normal dentro de los parámetros de un evento católico. Para mi sorpresa, durante esa hora de concierto sucedió algo que pocas veces he podido presenciar en eventos así. El artista en el escenario no necesitó tocar ninguna alabanza de las tradicionales carismáticas ni ningún otro canto del repertorio popular para conectar con el público. Eran pocas las personas que se sabían alguna de las canciones originales de Paola. Aún así, nadie pidió un canto más conocido, algo que no sepamos o el granito de mostaza. Ni el público, ni el sacerdote organizador del evento, ni los jóvenes que lo ayudaron a llevarlo a cabo, ni Paola. Nadie sintió la necesidad de tocar los éxitos por miedo a que la gente no se la pasara bien. Yo estaba completamente sorprendido. A menos de que seas alguien ya con una carrera consolidada y sea un evento grande, lo más normal, por lo menos aquí en México, es que el público te esté pidiendo que toques algo de ese clásico repertorio de alabanzas carismáticas o que el mismo artista lo proponga, dejándose llevar por el miedo a que no disfruten del evento porque no conocen sus canciones. Después del concierto, mientras cenábamos, aproveché para felicitar al padre y a los chicos organizados organizadores por darle su voto de confianza a Paola, dejándola hacer lo que ella sabe hacer. Y también felicité a Paola por atreverse a hacerlo sin dejarse presionar por ideas temerosas. Fue una noche hermosa, nos la pasamos genial, la gente bailó, cantó, escuchó, se divirtió, y todo gracias a la maestría de Paola al ser simplemente ella misma. Yo entiendo que hay lugares o momentos en donde las cosas no se pueden cambiar, y hay otros contextos en donde no es necesario. Por ahí dicen, si no está roto, no lo repares. Aunque también estoy convencido de que hay muchas circunstancias dentro de nuestra vida y de la iglesia en las que sí se necesitan hacer cambios y darle espacio y confianza a la creatividad, en donde algo nuevo puede ofrecer una experiencia memorable que realmente toque el corazón de las personas que participan. Por ejemplo, poco después de ese concierto con Paola Pablo, me tocó acompañar a un amigo en un evento al que asistieron literalmente cientos de chicos de secundaria. Este amigo tiene canciones hermosas, con letras buenísimas, ideales para ofrecerles algo valioso a chicos de esa edad. Sin embargo, el organizador, muy al estilo del dueño del restaurante en la película, nos pidió que cantáramos nuestros éxitos, o sea, puras alabanzas carismáticas. Realmente fue frustrante ver cómo cientos de adolescentes bailaban coreografías enseñadas por sus maestros y catequistas, pero no disfrutando como tal el hacerlo, sino burlándose del contexto en el que ellos mismos se veían. Y lo que me pareció peor fue que muchos de esos maestros y catequistas estaban realmente convencidos de que sus alumnos la estaban pasando bien. Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguimos creyendo que cantar lo mismo desde hace 40 años al mismo estilo sigue conectando con cada generación que llega a la iglesia? Sí, yo entiendo que hay gente menor que sigue conectando con canciones de grupos legendarios, pero apuesto a que eso es porque esos grupos tenían una propuesta única, personal y honesta. Son ellos mismos y eso es lo que genera la conexión con un público que trasciende generaciones. En cambio, el repertorio de alabanzas que utilizamos en tantos eventos católicos, lo que menos tiene es identidad, propuesta y honestidad. Lo tocamos porque es lo seguro, no porque sea lo necesario para ofrecerle algo a la audiencia en turno. Y eso pasa no solo con los cantos. El tipo de prédicas, tipo de retiros, tipo de charlas, tipo de reuniones de grupos juveniles, el contenido en redes sociales. Abundan las propuestas católicas en las que la falta de valentía y creatividad es vergonzosamente notable. Y en un mundo que vive un cambio de época, es urgente que como católicos entendamos eso. Necesitamos comprender mejor las necesidades de aquellas personas a las que estamos atendiendo, tanto dentro como fuera de la iglesia, para poder ofrecerles mejores experiencias. En los contextos donde se pueda, dejemos de recurrir a nuestros viejos éxitos y atrevámonos a presentar esas nuevas propuestas que posiblemente llegarán a convertirse en nuevos éxitos. Después de la discusión con su jefe, Carl tuvo que servir el menú de siempre, lo que provocó que Ramsay, el crítico gastronómico, publicara una reseña despiadada en contra del chef. Al día siguiente, los demás trabajadores de la cocina le hacen saber a Carl que la reseña se hizo viral en Twitter, ya que él no tenía cuenta y nunca había utilizado esa red social. Más tarde, en casa, junto a Percy, su hijo, está intentando no verse como un completo idiota, así es que Carl sutilmente aborda el tema de Twitter en la conversación. Le pregunta a Percy si él tiene cuenta, cómo funciona, si es igual que enviar mensajes de texto, etc. Después de bombardearlo con todas sus dudas y sin lograr comprender del todo su manejo, le pide a su hijo que le abra una cuenta porque quiere ver qué está diciendo la gente sobre la reseña del crítico. Mientras descubren qué tan viral se hizo la reseña, Percy le dice a su papá, me gusta. Carl, pensando que se refiere a que mucha gente retuiteó la reseña, le contesta, a mí no. Percy aclara diciéndole, me refiero a nosotros haciendo esto, pasando el tiempo juntos. Carl se sorprende, mira a su hijo a los ojos y le recuerda que constantemente pasan el tiempo juntos, que han ido al parque de diversiones y a muchos otros lugares. No obstante, lo que su hijo valora es que no están haciendo algo especial. Simplemente están en casa pasando el tiempo uno con el otro. Su papá entiende a qué se refiere el hijo y se justifica explicándole que desde que se separó de su mamá, sumado a que se la pasa en el trabajo, busca que puedan tener momentos especiales juntos, haciendo cosas especiales. Esta es una parte muy rápida y simple de la película y aún así quise detenerme en ella porque me pareció que tiene un muy bonito mensaje. Tanto para quienes tienen hijos como para los que no, creo que es muy importante que tengamos presente esto. Lo más valioso muchas veces es lo más simple. Al ver esta escena pensé en mi matrimonio. Sí, hemos tenido momentos de aventura, sin embargo, los cimientos de nuestra relación se han construido en lo simple. Esas largas noches que nos la pasamos platicando tonterías o viendo videos chistosos, esos ratos entre trabajos y mil pendientes en los que podemos escaparnos del ajetreo del día y sentarnos a comer juntos, esas salidas a caminar entrando la noche y rezando el rosario tomados de las manos. Son esos momentos simples los que construyen relaciones sólidas y valiosas, con las amistades, con los hijos, con la pareja y con Dios. Es fundamental entender que con Dios es igual. Está bien lo que sentiste en el retiro, en el concierto, en la noche de adoración, en el campamento, en las misiones o donde hayas sido que tus emociones se desbordaron. Pero es en lo simple, en esos minutos de oración por la mañana, en ese pequeño rezo antes de comer, en ese breve diálogo que tienes con Él durante el día para agradecerle o reclamarle algo, en ese Padre Nuestro que rezas antes de dormir. Es ahí donde construirás tu relación con Él. Es en esos momentos simples cuando Dios puede decirte, me gusta, me refiero a nosotros pasando tiempo juntos. No dejes que tu relación con Dios dependa de puros momentos especiales. Constrúyela día a día. Colecciona momentos simples con Él. Momentos de no hacer nada especial. Y cuando menos lo esperes, tendrás una relación sólida y una serie de recuerdos que te llenarán el corazón cada que pienses en ellos. Momento 3. El sándwich quemado. Después de un debate interno, Carl decide aceptar la ayuda que le ofrece Marvin, el exesposo de Inés, que es su exesposa, y compra un food truck para comenzar a vender sándwiches cubanos. Para este nuevo proyecto, Carl cuenta con Martin, que es su viejo amigo que lo ha acompañado en todos sus proyectos, y aprovecha también para contar con su hijo y fortalecer su relación con él, compartiéndole su pasión por la cocina y enseñándole todo lo que necesite saber al respecto. Para terminar con la faena que es montar en el camión la nueva cocina, necesitan pedirle ayuda a un grupo de trabajadores que se encuentran por ahí y a cambio les prometen alimentarlos gratis con los mejores sándwiches cubanos que van a probar en toda su vida. Después de un rato, los trabajadores están felices comiendo y a la par, Carl y su equipo inmerso en la preparación, disfrutan al máximo todo el proceso mientras siguen despachando la comida. En medio del acelere del momento, se dan cuenta de que uno de los sándwiches se quedó en la plancha más tiempo del necesario. Al sacarlo, ven que todo el pan está quemadísimo. Está quemado, comenta Carl, a lo que Percy responde, y no lo están pagando. En ese momento, Carl decide parar la producción y llevarse a su hijo fuera del camión para hablar con él. Podré no hacer bien muchas cosas, no soy el mejor esposo y perdón si no he sido el mejor padre, dice Carl, pero en esto soy muy bueno, refiriéndose a cocinar. Dejo una huella en la vida de la gente con la que lo hago. Me encanta y quiero compartirlo contigo. Después de darle un breve discurso reflexivo, Carl le pregunta a su hijo, ¿entonces servimos ese sándwich? No, chef, le responde Percy. Hace poco, comentando con un amigo el por qué los músicos católicos sí deberíamos esforzarnos en hacer las cosas con mayor profesionalismo, él me compartió una reflexión que me gustó mucho. Me dijo, Manu, a mí me enseñaron que hay 4 tipos de pecado, pensamiento, palabra, obra y omisión, y que ninguno de ellos es más o menos grave que los demás. Entonces, si tú tienes los medios para hacer bien lo que haces y decides no hacerlo bien, eso es pecado de omisión. Esa idea me encantó. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, cuando hacemos examen de conciencia para confesarnos o para revisión del día, nos enfocamos en el mal que hemos hecho y, por otro lado, es muy común olvidarnos del pecado de omisión, o sea, del bien que pudimos hacer y decidimos no hacer. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. El hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Hijos míos, allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Estas son frases que encontré en el libro Amar al Mundo Apasionadamente, escrito a partir de la famosa homilía del mismo nombre que dictó hace muchos años San José María Escrivá. Esta escena de la película es una síntesis de toda la enseñanza de este gran santo, el camino a la santidad a través de lo cotidiano. Lo más simple, lo más intrascendente, como un sándwich, puede ser el camino para que tu corazón aprenda a amar. Si tenemos las herramientas para hacer bien las cosas, hay que hacerlas bien, por respeto a nuestra pasión, a nuestro tiempo y a las personas a las que nuestro trabajo les ofrece algo. Nuestro desempeño no debe estar sujeto a las condiciones exteriores, como contemplar si nos están pagando o no por lo que hacemos. Lo único que debe condicionar nuestro trabajo es el amor que tenemos por lo que hacemos. Y sí, yo sé que hay muchas personas que no pueden dedicarse a lo que les apasiona. Eso sería lo ideal, claro. Pero aquí estamos hablando de trabajo y amor, no de pasión. Y para lograr eso, creo que hay dos caminos que nos llevan al mismo destino. Por un lado, hacer lo que amas y por otro lado, amar lo que haces. Quizá las circunstancias de tu vida no te permitieron dedicarte profesionalmente a aquello que soñabas de pequeño. Quizá trabajas en algo distinto a lo que te apasiona por una necesidad temporal o por responsabilidades a largo plazo. Sea cual sea tu situación, amar a través de lo que haces es una decisión que está en tus manos. Y si aprendes a amar a través de lo que haces, invariablemente terminarás amando lo que haces. Hace unos días mi esposa y yo pasamos a poner gasolina de regreso a casa. El despachador que nos atendió me sorprendió de una forma súper agradable. Llegamos y estaba escuchando música a un volumen nada habitual para una gasolinera. Iba cantando de un coche a otro, iba echándose sus pasitos de baile y mientras nos atendió siguió cantando. Bailaba un poco aquí, sonreía y antes de irnos se disculpó diciendo: "Perdón, es que me gusta muchísimo la música". Y siguió cantando. Nunca en mi vida había visto a alguien que de verdad disfrutara trabajando en un lugar como ese. Casi siempre te atienden mal encaradamente. Y es muy probable que realmente no le apasione ser despachador de gasolina. No obstante, por lo que vi, me atrevo a pensar que él ha aprendido a amar lo que hace. Y eso me hace pensar que alguien que es amable, o sea, fácil de amar, es porque es una persona que ama. Ama lo que hace y ama a través de lo que hace. La suma de este momento de la película, las palabras de mi amigo hablando del pecado de omisión y la actitud de este chico despachador de gasolina me dejaron una gran lección. Lo más importante no deberían de ser las condiciones externas, si los otros lo merecen o no. Por amor propio a Dios y a los demás, nos toca comprometernos al 100 con lo que hacemos, con lo que amamos hacer y, si tenemos la bendición de poder hacerlo, con lo que nos apasiona. Ya por último vamos con las conclusiones. Disfruté mucho la película, es muy ligera, trae buen ritmo y un manejo de emociones muy equilibrado. No es ni comedia desbordada ni drama desbordado. Me divertí y me hizo sentir cosas muy bonitas. También me identifiqué un poco porque la gastronomía es uno de esos gustos que me encantaría darme el tiempo de desarrollar adecuadamente. Además, como ya lo decía, me encantó que sea una película muy sana. No le metieron complicaciones innecesarias para contar la historia. Creo que hace mucho tiempo que no veía una película así. Y bueno, ya sabes, te invito a ver esta película con tus amigos, tus compañeros de comunidad o tu familia y que al final compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿En qué áreas de tu vida o servicio te has aferrado a lo seguro por miedo al cambio? ¿Y qué impacto crees que tendría atreverte a ofrecer algo nuevo y auténtico para conectar con quienes te rodean? ¿Qué pequeños momentos de tu día a día podrían volverse encuentros significativos si les prestaras más atención, tanto en tus relaciones con los demás como en tu relación con Dios? Y por último, ¿de qué manera podrías transformar tus tareas cotidianas, incluso las más simples o poco motivantes, en oportunidades para dar lo mejor de ti y demostrar amor a través de lo que haces? Si por alguna razón no encuentras la respuesta a alguna de estas preguntas, escríbeme y vemos cómo puedo ayudarte. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.